Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en la tercera hora de nuestro programa Madrid Directo. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, hoy no, en esta semana, el día 14, el jueves, pero ya nosotros hoy empezamos a hablar de diabetes. Así que abrimos la consulta del doctor Sánchez Martos. Desde 1991, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes pues nos invitan a esta celebración en noviembre, este Día Mundial de la Diabetes, con el fin de concienciar y sensibilizar a todos que es un verdadero problema de salud pública y además conlleva muchas discapacidades. También hay que decir que incluso muertes que podríamos evitar. Con la ayuda de Pilar Vicente. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues vamos ya a saludar que hoy está en Las Palmas en unas jornadas médicas el doctor Sánchez Martos. Bienvenido, doctor. Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Pilar, sí, aquí estoy en Las Palmas con un tiempo maravilloso y en las jornadas de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico.
Caray,
una asociación, pues una de esas asociaciones que sin ellas pues no funcionarían bien las cosas. Así que desde aquí a todas las mujeres con cáncer de mama, en este caso de Canarias, un abrazo muy fuerte y mi sincera felicitación a Marisa, su presidenta, que tiene una fuerza impresionante.
Pues claro que sí, además cualquier día volvemos sobre el tema del cáncer de mama porque nos parece interesantísimo, doctor. Pero hoy queríamos hablar de la diabetes. No hay tanta gente que le dé importancia y resulta que la padecen ¿cuántos millones en el mundo, doctor?
Pues mira, más de 475 millones en el mundo, pero si nos centramos en España, porque nos parece muy grande el mundo, pues digamos que en España ahora mismo hay 5,3 millones, más de 5 millones de personas diabéticas y con un serio problema, que es el problema de salud pública, que es que una de cada tres personas no sabe que son diabéticos porque no se han hecho nunca una prueba de la glucemia, de la glucosa en sangre, o no han ido a su centro de salud para los controles. Estamos hablando de una prueba que si mañana queremos hacérnosla en cualquier farmacia, que hoy está totalmente legalizado y autorizado, no supera los 4 o los 5 euros. Por tanto, por 4 o 5 euros, que además nos van a hacer el análisis de la glucosa y del colesterol, podemos saber si tenemos esa posibilidad del diagnóstico de la diabetes, porque te diré que cuando se diagnostica precozmente, disminuye la mortalidad, disminuyen las discapacidades. Y por cierto, que el 85% de todos esos diabéticos padecen una diabetes que conocemos como diabetes mellitus tipo 2, que tiene que ver con la obesidad. Esto significa que se puede evitar y hoy podemos disminuir la cantidad de personas con diabetes.
Bien, doctor, pues vamos a empezar escuchando algunos de los testimonios. Concretamente, Pilar ha ido a la comunidad, estamos en la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos hay diabéticos en Madrid?
Somos un millón.
¿Somos? ¿Tú eres diabética?
Sí, desde hace muy poco tiempo, además de hace pocos meses.
¿También? ¿Tipo 2?
Sí.
Va.
Bueno, pues mira, vamos,
no lo sabía.
Vamos a empezar con Enrique, que tiene diabetes tipo 2, es miembro de la Asociación Diabetes Madrid. Dice que él se tiene que amoldar a una nueva vida.
Empecé inicialmente con pastillas. Me pasaron directamente a insulina hinchada. Cuando te diagnostican la diabetes es duro porque te tienes que adaptar a un nuevo modelo de vida, a un régimen alimentario que antes a lo mejor no llevabas. La diabetes no nos puede marcar nuestra vida. Nosotros tenemos que amoldarla a ella.
Qué bien esto que dice.
Qué bonito mensaje.
Sí, señor. No nos puede marcar la vida, doctor.
Somos nosotros los que tenemos que controlar la diabetes, no dejarnos controlar por la diabetes. Pero ahí ves a Pilar tan contenta y tan campante con su diabetes tipo 2. Por tanto,
ya controlada.
Ya controlada, pero, claro, por eso claro, se está claro, poniendo con ese claro, tipín, claro, claro, claro.
Ella controla su diabetes, pero te adelantaré que Pilar y tantas personas que nos escuchan, cuando disminuyen de peso, disminuye también la cantidad de diabetes y por tanto el riesgo que esa diabetes puede llevar sobre nuestras arterias y nuestros nervios, cuando es fundamental. Sí, decía nuestro oyente, te marca y te cambia la vida. Bueno, yo no quiero ser pesimista, pero es que te cambia la vida también a mejor, porque si no sabes que eres diabético, no puedes cambiar tu estilo de vida.
Exacto.
Y al saberlo, pues ya tienes la posibilidad de modificar tu estilo de vida. Y por cierto, que hoy nuestro oyente y tantas personas morirán como todos los demás, pero no tienen por qué, o sea, morirán con su diabetes, pero no por su diabetes si aprendemos a controlar la enfermedad.
Está muy bien este mensaje que acaba de dar. Seguimos con más testimonios.
Susana, 44 años, diabetes tipo 1, dice que se tiene que organizar en su vida, con sus ejercicios, con sus decisiones para ponerse la insulina.
Me he sentido arropada. En cuanto a educación, en cuanto a ver que esto es algo normal y con lo que puedes realizar una vida, pues, a todos los niveles, plena. Las barreras que la diabetes me pone en el día a día es que tengo que tomar muchísimas decisiones sobre mi salud a lo largo del día, sobre la hora en la que me inyecto la insulina, dónde me inyecto, qué voy a comer, qué ejercicio voy a hacer. Muchas veces te sientes solo, te sientes perdido y contar con gente que ha pasado por lo mismo, que sabe y que te puede ayudar, pues es fundamental.
Bueno, pues me parece también esto de asociarse, buscar apoyos, sí, porque bueno, hombre, la unión hace la fuerza, doctor, no tiene uno claro, por qué estar en soledad.
Ya sabes que yo soy un enamorado de la potencia que tienen las asociaciones de pacientes, que son las que van avanzando en nuestra salud pública y sanidad privada. Y tengo que decirte que, como luego el tiempo se nos queda corto, pues habrá muchas cosas que no digamos, pero las tienen todos ustedes en una página web muy sencillita, que es www.fundacionparalasalud.org, fundacionparalasalud.org. Ahí les van a contar todo lo que necesiten de la diabetes, y además contado por expertos.
Bien.
Es una página de la que nos podemos fiar total y absolutamente, sin los bulos que todavía existen en torno a la diabetes.
Ya lo creo. Doctor, es que esto no es una enfermedad de mayores.
No,
nos lo confirma con este testimonio, sí. Y enseguida hablamos de los jóvenes, porque muchos padecen esta enfermedad.
Mira, pues vamos a traer el testimonio aquí de 4 chavales. 2 son voluntarios en esta asociación y tienen la enfermedad y han ayudado a otros 2. Vamos a escuchar a Alberto y Paula, de 20 y 21 años, que han ayudado a chavales como Iván, de 16, y ojo, Adrián, de 11, tipo 1.
El propósito de Diabetes Madrid es educar, defender, acompañar e informar a todas las personas que tienen diabetes.
Es enseñar a los niños a vivir su día a día con una diabetes, acostumbrarse a ella y vivir con ella, y hacer que su vida sea lo más normal y lo más parecida a una persona que no tenga diabetes.
Especialmente ha ayudado mucho más a mis padres que a mí. Les enseñó, les mostró cómo otros niños o otras personas que tenían diabetes podían vivir perfectamente y sin ningún tipo de problema.
En los campamentos aprendo a controlarme mejor las glucemias y a ser más autónomo y hacer las cosas por mí mismo.
Pues, doctor, los jóvenes, creemos que era una cosa de adultos y no, para nada.
Existen dos tipos de diabetes en línea general. La diabetes tipo 1, que es la diabetes que necesita insulina desde su debut, que es lo que ahora nos estaban contando estos muchachos, que es lo que se llama la diabetes infanto-juvenil. Esto es aproximadamente un 14, un 15% de los casos de diabetes. Y luego está la diabetes tipo 2, que es la que en principio no necesita insulina si hacemos bien las cosas, nos controlamos con las pastillitas y la dieta, y esto afecta a un 85% de las personas. Es a lo que me refiero, de que la diabetes hoy se puede prevenir evitando el sobrepeso y la obesidad, e incluso las personas diabéticas pueden mejorar su diabetes, el control de su diabetes, si disminuyen su peso, como es lógico. Luego está la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece durante el embarazo, pero esta es la que mejor control tiene, porque todos los ginecólogos, todos, absolutamente todos, en el plan de control tienen lógica en el control de la glucosa durante el embarazo y se puede diagnosticar de forma precoz.
Bien, doctor, vamos a acabar con un último testimonio, Pilar.
Con Enrique, que nos dice que no hay que quedarse parado mirando al techo.
Para mí ha sido exactamente igual. Comer determinadas cosas, dejar de comer otras, y eso sí, mantener un estado físico con la periodicidad que exige en cada caso. Que se escuchen ellos mismos, que vale la pena hacerlo, tanto por uno mismo como por la gente que hay alrededor de uno. ¿Sabes lo que no tenemos que hacer ni me gusta hacer? Quedarnos mirando el techo de la escayola.
Me parece fantástico. Este testimonio, doctor, nos lleva directamente al final de este programa hoy dedicado a la diabetes. ¿Qué podemos decir, doctor? Ya lo hemos dicho, bueno, se puede prevenir con una vida activa, bueno, saludable, ¿no?
Por supuesto, ejercicio físico, con una alimentación, que por cierto tengo que decir que la alimentación de la persona diabética no tiene ninguna diferencia con la alimentación de las personas no diabéticas. Son las no diabéticas, somos los no diabéticos los que tenemos que tomar la alimentación que toman ellos. Esto ha cambiado a lo largo de los años y hoy una persona diabética en casa puede comer la misma alimentación siempre y cuando sea una alimentación saludable. Y como dice nuestro querido testimonio, no hay que mirar al techo. Miren, señores, si se mira al techo y no controlamos el azúcar, no controlamos la glucosa, no controlamos la diabetes, esa glucosa en sangre va a afectar a las arterias y a los nervios. Y van a aparecer alteraciones en el riñón, en la retina, por tanto, en nuestra vista, en el corazón y en el cerebro, provocando incluso infartos, o en los pies, llegando incluso a provocar amputaciones. Por eso decimos que la diabetes es una enfermedad silenciosa y traicionera si no la controlamos adecuadamente.
Pues doctor, nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias. Ya nos contará el resultado de estas jornadas del cáncer de mama. Claro, un abrazo para todos los amigos canarios y amigas. Gracias. Y Pilar Vicente, que nosotras seguimos aquí junto con Arancha y todo el equipo de Madrid Directo, donde hoy le vamos a dar voz a los jóvenes.
A los chavales, que da gusto escucharles.
Sí, señor. Pues con ellos seguimos a partir de este momento, así que con ellos también llegaremos al final de este programa. Vamos allá.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Si recibes una llamada de teléfono no verificado y te piden que te instales una aplicación, no sigas las indicaciones que te den ni instales nada en tu dispositivo. Por regla general, son aplicaciones maliciosas para extraer información. Bloquea los números de teléfono que consideres sospechosos.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid Directo, en Onda Madrid. La voz del futuro, un espacio para escuchar a los más jóvenes.
Pues aquí estamos en una semana donde volvemos a darles voz a los que normalmente no tienen voz y donde casi todos opinamos sobre ellos y sin embargo ellos tienen pocos altavoces. Pues bien, les damos la oportunidad de hablar. Hoy planteamos el tema violencia entre iguales, en pareja y de género. Ese va a ser nuestro planteamiento. Así que doy la bienvenida al Instituto Las Musas y al Colegio Salesianos de Atocha. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy planteamos este tema, Rosa de Lima, porque bueno, hay que decir que estamos a escasos días de esta jornada que se conmemora o se celebra la eliminación de la violencia de género.
Sí, hola, ¿qué tal, Nieves? Y queríamos hoy dar voz a los jóvenes para hablar de esa violencia. Violencia, para empezar, entre iguales, entre ellos. Violencia también entre la pareja, porque ellos ya están en una edad que empiezan a tener pareja. Y esa violencia también de género.
Pues tenemos para ayudarnos a una persona que se lo sabe todo con respecto a los jóvenes. Hay que decir que nada más verle, le reconocen casi como un igual, Pedro García Aguado. Hay que decir que además de ser un gran deportista, campeón olímpico en 1996, campeón mundial en 1998, es presentador de televisión. ¿Recuerdan ustedes Hermano Mayor en Cuatro? También ganador de la última edición de Supervivientes 2024. Así que, Pedro, bienvenido, bienvenido aquí a nuestro programa.
Muchas gracias, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales?
Bueno, antes de nada, Pedro, la violencia es una forma casi, podrías decir, de comunicación. ¿Es algo espontáneo o es algo que se adquiere?
La violencia es innata en el ser humano y para la supervivencia durante mucho tiempo se utilizó como una herramienta de supervivencia, pero en la época actual es un hecho que hay que erradicar y sobre todo que hay que ver de dónde viene, ¿no? Y por qué se mantiene en algunos comportamientos de algunos chicos, de algunas chicas y evidentemente también de algunas personas adultas.
¿No ha habido límites? ¿Este es el fallo? ¿Los padres somos excesivamente blandos?
Bueno, hay muchos factores que pueden influir en que un chico o una chica se relacione desde la violencia, ¿no? Utilice la violencia para resolver su situación. Sí que es cierto que personas con más baja tolerancia a la frustración suelen actuar con violencia cuando las cosas no son como ellos o como ellas quieren, ¿no? Entonces, eso pasaba en el programa Hermano Mayor. Sin ser malas personas, tenían ese comportamiento. Y luego sí que es cierto que en el caso de la violencia de género hay muchos chicos que es una violencia aprendida, es decir, la han vivido en casa y como la han vivido en casa son comportamientos que repiten luego en un futuro.
¿Hay una edad donde es más frecuente episodios violentos? ¿La adolescencia es el punto de partida?
Sí que es cierto que un niño puede tener actos violentos, pero a veces los puede enfocar desde el juego, ¿no? Pero sí que ya en adolescencia, como decía antes, creo que tiene que ver con, posiblemente, no es una ciencia exacta, pero sí que se puede conectar con, con inseguridades, se puede conectar con miedo, se puede conectar con esa sensación que tiene una persona cuando las cosas no van como quieren y no sabe resolver esa situación, pues reacciona con violencia, que es el acto más primitivo de defensa, el defenderte con utilizando la violencia.
Tenemos una estadística, dime si estás de acuerdo, la violencia física es más común entre los niños de 12 a 15 años, mientras que la violencia verbal es más frecuente entre las niñas de la misma edad. En cuanto al ciberacoso, este es más prevalente entre las niñas de 15 a 17 años, alcanzando un 18%. No sé, a mí me sorprende. ¿Tú diferencias entre violencia de niñas y de niños?
Hay muchos tipos de violencia, ¿eh? Hay que saber enfocarlas. Fíjate que yo hace poco me leí un libro y del cual hago una conferencia muy chula que se llama La violencia silenciosa, que es una violencia que se ejerce en silencio y que se ejerce. Y este caso que me has dicho, que las niñas, ¿no? En este caso las chicas, hacen el tema de ciberacoso, lo que tenemos más bien entendido es que, por ejemplo, en un grupo de iguales, de chicos, sí que se pelean, se insultan, se dicen cosas. En el caso de las chicas es una forma más de exclusión. Dejan a la persona que quieren acosar, pero la dejan excluida de los grupos, la aíslan de la relación con los demás. Entonces, sí que es cierto que hay muchos tipos de violencia, ¿eh? Tanto la física como la verbal, como la psicológica y como esta silenciosa que te decía.
Empezamos con la violencia entre iguales. Uh-huh. Te lo digo porque como tiene muchas aristas, vayamos por ahí y creo que hay que escucharles a ellos. Tú estás acostumbradísimo, Pedro, te hacen consultas por la calle, uh-huh, por las esquinas, en cuanto apareces en un sitio. Es curioso cómo despiertas esa confianza entre adolescentes.
Mira que creo que voy madurando, pero debo tener todavía ese espíritu joven que me acerca.
Yo creo que sí, Pedro. Yo te agradezco mucho que estés esta tarde con nosotros. Si te parece, vamos ya, Rosa de Lima, a dar la palabra a los más jóvenes, a ver qué piensan de la violencia entre iguales. Todavía no hemos entrado en pareja. La violencia que puede haber en una clase, la violencia entre jóvenes de un mismo grupo.
Pues, por ejemplo, tenemos aquí con nosotros del Instituto Las Musas a Elena, a Nadia y a Martina. Hola.
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 Y también han venido del Colegio Salesianos de Atocha, Alba. Hola.
Hola.
Esperanza.
Hola.
Y Cayetano.
Hola.
Pues nada, ya los micrófonos son vuestros, hechas las presentaciones. Por ejemplo, tú misma, Elena, que tú vives en el día a día esa violencia entre vosotros o tus compañeros, incluso hermanos, hermanas, si tienes en casa, o tus padres, que también nos hablamos muy mal entre nosotros muchas
veces. Pero ahora vamos entre iguales, sí. Vamos entre iguales. Así que, violencia, ¿la has detectado? ¿Tú has tenido algún episodio? ¿Lo has vivido? ¿Has sido testigo?
Bueno, yo personalmente no creo que haya vivido violencia, pero es cierto que a veces hay cosas que no se consideran violencia y deberían serlo, como la violencia psicológica, porque es difícil categorizarla, yo creo, porque a veces dices eso no es, porque al final solo son niños, ¿no? Están jugando. Entonces creo que hay que tenerlo muy vigilado, porque hay comportamientos que se pasan como si no fueran nada, pero a lo mejor sí tienen más importancia de la que crees.
¿Qué comportamientos crees que derivan en violencia, aunque no lo parezca?
Bueno, puede empezar, por ejemplo, con que a ti te caiga muy mal un compañero y les diga a tus amigos, oye, con eso no nos juntemos, por ejemplo, que eso, entonces le apartas a ese compañero, por ejemplo, y a lo mejor para ti es simplemente no juntarte con él, pero a lo mejor tú se lo dices a uno, a otro, y al final nadie quiere hablar con él. O a lo mejor tú tienes un problema con alguien y al final se agranda mucho más y se va ascendiendo.
Claro, pues yo creo que has dado con la clave, ¿verdad, Elena? Pedro, porque realmente la exclusión es violencia.
Claro, y además es el acto de cómo lo siente la otra persona, ¿no? Porque a lo mejor algo que para ti es inofensivo, ¿no? Que puede ser una broma, eso mismo, ¿no? De no le hagas caso a este, ¿no? Y que eso crezca, al final esa persona que no le están haciendo caso es la que está sufriendo ese tipo de violencia, como decía antes, por aislamiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las reacciones que se tienen. Yo tuve acoso cuando estuve en el colegio y luego me volví acosador cuando pasé al instituto. Y hacía este tipo de cosas. Bah, este no importa nada, el empollón, el otro. Entonces le ponía motes a todo el mundo. El poner mote a alguien, llamarle por el mote, eso es otro tipo de violencia. Eso se hace mucho en los institutos.
Se hace muchísimo. Por aquí tenéis opinión desde Las Musas. Adelante. Vamos. No sé si Martina o quién quiere hablar. Venga. No, es que en la radio nos ven, entonces hay que hablar porque si no hay un silencio. Venga, adelante.
A ver, yo creo que la exclusión es la forma más común en la que se ve la violencia. Y la verdad es que yo he vivido, no en primer plano, gracias a Dios, pero he vivido el cómo una persona se ha sentido excluida y he podido ver el sufrimiento de esa persona. Y al final es algo más psicológico que físico. Y yo creo que eso puede afectar más en el desarrollo de una persona.
Desde luego. O sea, no lo has sufrido tú, pero lo has visto. O sea, esto no es algo que os estemos hablando y que realmente, Alba, no sepáis de qué va. Sabéis perfectamente de qué va, ¿no?
Sí, bueno, todos podemos saber de qué va, sobre todo en el ámbito de exclusión. También es verdad que yo creo que la violencia que más se da en los institutos puede ser toda la relacionada con el bullying. Hay que tener en cuenta que la violencia que se relaciona con el bullying no es solamente la física, es también la psicológica y la verbal y sobre todo el ciberacoso, ¿no? Porque el acosador, la persona que ejerce esa violencia tampoco es tonta, ¿no? O sea, sabe perfectamente de qué manera hay que ejercerla para que no se detecte o se detecte tarde cuando el daño ya está hecho.
Uh-huh. Volvemos al ciberacoso, Cayetano. Realmente es que las redes, es verdad que pueden ayudar muchísimo, pero pueden hacer mucho daño, ¿no?
Pues efectivamente, porque tú en las redes, ahí todo el mundo, aunque no lo conozcas, ya pueden como
insultar, claro. Pueden dañar, ¿no?
Y a lo mejor esa persona lo hace así, normal, como cualquier cosa, pero al que se lo están haciendo sí que le puede afectar bastante y pues que le influya negativamente a esa persona y se sienta mal o no quiera
ir a clase,
claro,
a lo mejor, ¿no?
Justo. Entonces es algo como que debemos evitar, pero no sabemos cómo.
No saben cómo. ¿Cómo se puede evitar, Pedro? A lo mejor no quedándose callados.
Había un proyecto que se llama Stop Bullying, donde lo importante primero es identificar, ¿no? Que eso es lo que a veces más cuesta, ¿no? De cómo estamos o quién está sufriendo un acto de acoso, ¿no? Entonces, en ese acto de acoso suele haber varios actores o actrices, ¿no? En este caso, pues tenemos al acosador, ¿verdad? Tenemos a los que jalean al acosador, que le incitan a venga, métete con ese. Tenemos a los que siguen al acosador, empiezan a ver que o a la acosadora, que también las chicas lo hacen. Y luego tendríamos las personas, digamos, cómplices por no denunciarlo. Fíjate, cuatro componentes contra normalmente uno que es la persona acosada y otra persona que es la que denuncia. O sea, son ya 4-2. O sea, hay una superioridad ahí grande. Entonces, la misma violencia es quien la ejerce que quien la ve y no dice nada. También hay que entender por qué a veces no decimos nada, porque tenemos miedo, que joder, pues que si atacan a ese, a mí que me dejen tranquilo, ¿no? O que me dejen tranquila. Y por eso yo pienso que lo mejor para erradicar el acoso es entender qué forma parte del acoso, qué es el acoso. Entonces el acoso, lamentablemente, y por ley también igual que la violencia, es la repetición de esa acción violenta contra una persona. O sea, si un día a mí me insulta alguien en el cole, eso no es acoso. Un día me insulta, no. Pero si me insultan ya 5 días o cada día me están insultando, sí. Si alguien me agrede un día, eso es un acto espontáneo. Pero si ya esa repetición de agresión se repite, entonces ya lo consideramos acoso, o en el caso de la violencia de género, una agresión.
Claro, tú decías que incluso ya el que te pongan un mote y que por este mote se te conozca, ya estamos haciendo daño a esa persona.
Si yo te doy permiso para que tú me llames por el mote, de acuerdo. Porque estamos siempre con la definición, ¿no? ¿Me río contigo o me río de ti? Entonces, si yo te pongo un mote y te lo llamo sin tu permiso, elefante, 4 ojos, orejas, yo qué sé, la cantidad de motes que nos han puesto, ¿no? Yo tengo que dar permiso y tengo que aceptar que eso, vale, que permito porque a mí no me ofende. Pero cuando hay el típico o la típica que pone el mote para reírse de la otra persona, yo creo que es otro tipo de violencia, como bien han dicho, psicológica.
Bien. Seguimos, si te parece, Rosa, escuchando voces que querían participar en este tipo de violencia. Enseguida vamos con la violencia entre iguales, pero ya en la pareja, que también se ha normalizado mucho. Pero primero escuchamos a estos jóvenes.
Sí, vamos a escuchar a Rodrigo también de Lies Las Musas. Cuéntanos.
Hola, encantado.
Hola,
pues
hola.
Sí, aunque ya no tanto, todavía sigue habiendo violencia entre pareja, ¿no? O sea, sí, todavía hay. Yo creo que yo sobre todo lo veo y he escuchado porque tengo amigos o amigas que viven con sus abuelos y esos vienen de hace mucho y donde sí que era más normalizado y sí que se lleva a cabo y no piensan que es nada del otro mundo, pero sí que está feo.
¿Y entre iguales con otros compañeros en el centro?
¿Qué? Repito.
Violencia entre iguales con otros compañeros. Si tú ves que hablen mal a alguien, que lo estén acosando, o vosotros mismos que os riáis de manera malintencionada.
Bueno, yo no lo veo a primera mano. Yo sí que hablo de los motes, pero como decía
Pedro,
con su permiso sí que se lo llamo. Si me dice no me gusta, pues paro y me busco otro, si no.
Es mejor, ¿sabes? A lo mejor mejor es que dejes de buscar el mote.
De orejas no le va bien, ¿eh?
No. Pues gracias, pero ya nos has dado pie a hablar de la violencia en la pareja, en tu novieta. Pedro, ¿qué es lo que no? ¿Dónde hay una línea roja? ¿Dónde la ponemos?
Wow, fíjate, es que es tan complejo esto porque en el caso de la juventud, yo seguía a una educadora durante algún tiempo que tiene un vídeo maravilloso que yo os lo recomiendo, ¿vale? Porque a veces tú estás dentro del círculo, y esto va para las chicas, estás dentro del círculo de la violencia sin darte cuenta. Y es la historia de Pepe y Pepa. Y lo cuenta muy bien esta educadora.
Te metes en las redes, te pones YouTube, la historia de Pepe y Pepa,
¿vale? Y habla de la escalera de la violencia. Entonces tú me dices, ¿cuáles son las líneas rojas, no? Pues la línea roja sería no pasar ni el primer escalón. Y el primer escalón me parece que viene a decir cuando te empieza tu pareja a criticar ya, simplemente a cuestionar o a decirte algo sobre tu forma de vestir, ¿vale? Uh-huh. Ese es el primer escalón que no hay que subir. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces se confunde el amor con, bueno, es que me quiere mucho y
no le gusta que lleve esta
mini. Se preocupa por mí y segura que le gusta más que lleve una falda larga porque me estiliza más. Porque además el maltratador, el chico maltratador y el hombre maltratador son auténticos encantadores de serpientes y te van a hacer creer que lo que te está diciendo es bueno para ti. Entonces, en este caso, no subir el primer escalón sería la línea roja, pero es que te hablo de la ropa, luego te cuestiona tus amistades, luego te cuestiona tu comportamiento con esas amistades, luego empieza a decirte que no vayas a hacer las cosas que te gustan, pues estás apuntada a baile, estás apuntada a otra cosa. Joder, es que cada vez que vas allí no estás conmigo, ya te empieza a manipular. El caso es que el último escalón de la violencia es la agresión, porque a lo mejor no quiere tener una relación sexual, no quiere hacer una felación. Claro,
agresión verbal o física,
agresión,
¿no?
Verbal y acaba en la agresión física. ¿Vale? Uh-huh. Son como unos 10 escalones. Y claro, cuando hacemos estas charlas en los institutos, hay chicas que en el cuarto escalón se levantan la mano y dicen, es que yo estoy metida ahí y no me había dado ni cuenta. Porque claro, ¿qué hace la gente? Piensa, es que esta chica es tonta, no se está dando cuenta. No. El embaucador lo que hace es la metáfora de la rana. Si tú quieres servir una rana, con perdón, con lo de la rana, no os comparo a las chicas con ranas, no metes la olla a hirviendo. Porque la rana la metes y salta.
Y salta, claro.
Si el maltratador llegase ya con la violencia física, la chica rápidamente lo detectaría. ¿Pero qué hace? Te pone un entorno templado, un entorno agradable. Es una persona agradable, fíjate cómo me quiere, cómo me cuida, como tal, para luego ir entrando en estos temas. Entonces, va preparando el ambiente para que tú te veas, te sientas querida, te sientas protegida, te sientas bien, cuando realmente lo que está haciendo es haciéndote subir cada poco a poco un escalón de la violencia.
Me gustará escucharos, las que todavía no habéis hablado de las musas, pues adelante, ¿qué os parece este tipo de violencia que en los primeros escalones ni se nota? A ver, adelante.
Bueno, yo creo que sobre todo hoy en día el primer escalón suele ser como la posesividad con tu pareja o con tu grupo de amigos ya directamente, que está muy normalizado dentro de la pareja decir: no, es que no quiero que se hable con nadie más o no quiero que salga con este tipo de personas, por lo que sea. Y al final puede venir desde un sitio de cariño y de verdad preocuparte por una persona, pero no deja de ser controlar a alguien y sigue siendo manipulación.
¿Tú lo detectas, lo notas o es muy sutil?
Yo sobre todo lo veo con mis amigas, que con conversaciones con personas que dicen: mira, pues me está hablando este chico y me ha dicho que él se habla con más, pero que por mí está dispuesto a dejarlo, que no sé qué. Y al final, realmente, por una parte, estás haciendo que hablar con más personas está mal en un ambiente de amigos, no quiero decir nada de esto, pero También por la otra parte es esta predisposición a creer que la otra persona va a cambiar por ti cuando ya se ha demostrado una y otra vez que con otras personas no ha cambiado.
Bien. Fíjate, he abierto el ordenador y serían estos, ¿no? Primero empieza cuestionando tus amistades. Mira, luego el control telefónico, como bien decía. Luego los hobbies. Luego controla tus redes sociales. Te pide las contraseñas, ¿vale? Y cualquier chica dice, pero no tiene nada de malo. Entonces te va borrando publicaciones que tienes. Luego en la forma de vestir. Luego en la forma de comportarte y ser. Luego los espacios propios de ocio, lo que te decía, tú haces zumba, tú haces tal, tú haces baile, no vayas porque me dejas solo. Y luego estamos en que te va separando incluso de tu familia y al final acaba con el tema de la violencia sexual y la violencia física. Caray. ¿Y tú no te das cuenta?
Y no se da cuenta. ¿Podéis levantar la mano y hablar quienes estáis aquí presentes en este auditorio de Telemadrid, Onda Madrid? Pero os cedo la palabra, lo podéis al asalto, adelante. Venga, vamos allá.
Pues, a ver, yo creo que normalmente también se confunden los límites que tienen emocionalmente una persona con estos escalones, como lo estamos llamando. También yo creo que he visto el mismo vídeo sobre los escalones y lo de la rana. Me parece un tema muy interesante y sí es verdad que es algo muy común que se da en nuestra etapa.
¿Porque crees que te quieren más por ese control? Al principio se confunde.
Sí, normalmente sí, se confunde el control con exclusividad, porque normalmente las relaciones, evidentemente, buscamos un nivel de exclusividad, pero hay ciertos puntos en los que ya es control.
Claro, y fíjate, los celos se confunden con amor. Cuando los celos es el miedo de esa persona a perder la otra persona. Tú puedes tener envidia sobre algo que es, yo deseo lo que la otra persona tiene, pero me refiero a cosas, ¿vale? Uh-huh. Y los celos vienen cuando yo deseo la persona que tiene la otra cosa o pienso que me van a quitar, y lo que decía ella, ¿no? Lo que decía Esperanza, de la exclusividad, es mía. Y como es mía, nadie me la puede quitar.
O sea, la posesión. A mí me gustaría saber si algunos chicos queréis hablar y decir...
Eso sí, chavales, porque venga, esto es mucho para vosotros, porque a lo mejor claro, pensáis o actuáis de esa manera
claro,
sin saberlo.
Mira, pues allá arriba, allá
y estáis
arriba.
Cometiendo actos de violencia sin saberlo.
¿Vale? Venga, adelante.
Pues Jorge, si anima, cuéntanos.
Bueno, lo principal en una relación, también aparte de sentirte protegido, sentirte bien con esa persona... Yo creo que el primer escalón es al final que te prohíban las cosas, prohibirte estar con ciertas personas, salir con gente, hablarte con otras personas de a lo mejor el género contrario. Uh-huh. También, a fin de cuentas, cuando ya pasas ese escalón, ya te sometes más a la persona, ya te eres más controlable.
Claro, muy bien.
Pues estoy encantada de que hayas hablado, porque en esto los chicos... Están más callados, están un poquito más...
Sí, porque tú a veces, como chico, estás haciendo cosas que crees que son normales y que demuestran tu cariño hacia la otra persona, cuando realmente lo que estás haciendo es haciendo que tu pareja esté subiendo cada día o cada X tiempo un escalón de la violencia.
Claro, y tú crees que es que la quieres mucho y es que el amor es esto, es posesión, ¿no?
Claro, el miedo a perderla, mi vida solo depende de estar contigo, entonces también hay chicos... También hay chicas, pero en este caso los chicos con mucha inseguridad y esa inseguridad la trasladan a este tipo de comportamientos que generan violencia. Entonces es importante saberlo.
Pedro, quizá habría que decir que cuanto más libertad das, resulta que más te aferras a esa persona. Y esto no se sabe, se descubre cuando eres mayor.
Claro.
Es curioso, ¿no?
Claro. Yo, si de joven hubiera sabido esto que leí en un libro de Jorge Bucay, ¿no? Que es que lo bueno de estar en pareja es que cuando estás en pareja tú piensas que no puedes estar con otra persona, ¿no? Como, bueno, la religión, ¿no? Hace que el matrimonio sea de una forma, ¿no? Entonces, no puedes estar con otra persona, no. Lo bueno que tiene una pareja es que pudiendo estar, porque yo puedo estar con otra persona, decido estar contigo. O sea, hay como, en plan metáfora, ¿no? Hay muchos peces en el mar, ¿no? Pudiendo estar con muchos peces, decido estar contigo. Eso le da un valor tremendo a
totalmente
la relación.
Y una seguridad.
Y una seguridad.
Lo
claro
que no entiendo es que esa exclusividad, como hacen en las sectas, de apartarte de todo tu entorno para que estés solo conmigo. Eso volvemos a decir que es inseguridad.
Es inseguridad, nace de la inseguridad, nace también de a lo mejor algunos aspectos psicopáticos de una de las partes y también tiene que ver con ese miedo a perder a la persona, ¿no?
Bien.
Rosa, adelante.
Y queríamos poner también sobre la mesa a veces esa presión de grupo, sobre todo a lo mejor entre los chicos a la hora de tratar a su pareja, si se encuentran con esa situación de, por ejemplo, que la pareja se va con otro chico, con alguien como amigo, pero no la dejes, que no seas calzonazos, o todavía no la has tocado el culo, o todavía no te has acostado con ella, no sé qué, y eso hace que cambie también vuestro comportamiento.
Bueno, a mí por lo menos lo que me ha pasado no es tanta presión, sino me han dado luz, en plan, me han hecho darme cuenta de ciertas cosas, familia también, te da ese empujón que necesitas para darte cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, amigos te dicen, ¿por qué dejas que te trate así? O, por ejemplo, que también cierta presión, pero no tanto, al final los amigos solo quieren ayudarte.
Bien, hombre, es verdad que hay amigos que efectivamente te quieren dar luz. Adelante, adelante, por favor, tomar la palabra. Venga, adelante.
En mi opinión, también hay una gran romantización de lo que son los celos y de lo que es la posesividad. Tú te metes en redes sociales y te salen un montón de vídeos de oh, cuando mi novio es celoso, no sé qué, no sé cuánto. Hay un malentendido de lo que son los celos.
Totalmente.
Como que se da valor
como
a eso, ¿no?
Como que se da valor, como, ay, es que a mí me gusta este chico porque es muy guapo y además es súper celoso y cuando estoy con mis amigos viene y me agarra. Oye,
huye.
Date cuenta.
Huye.
Huye, por favor.
Tú le dirías, Pedro, coge, en fin, y
no,
lárgate.
Eso no es amor, eso no es amor.
Claro, lárgate. Está tan normalizado el hecho de yo tengo una pareja y, oye, que mi pareja tiene amigas, tía, ¿cómo es posible que tenga una amiga que no sé qué, que esté hablando con no sé quién? Pues, en mi opinión, por lo menos, es como algo que está súper normalizado y es súper fuerte y la gente no se da cuenta claro. De lo heavy que es.
Claro, y lo que ha dicho Nieves, que la libertad de poder hablar con quien quieras cuando tengas pareja y de hacer lo que quieras cuando tienes pareja es que eso es una madurez absoluta dentro de
madurez, es decir, además, cuanto más libertad te dejan es como la cometa, que cuanto más hilo, resulta que vuela más. Entonces, es hay que conseguir llegar hasta ahí. Adelante, adelante. Que la, levantáis la mano.
Me ha parecido muy interesante la parte que ha dicho Pedro sobre el embaucador de serpientes, porque muchas veces, según lo vemos en los medios de comunicación, sobre todo cuando salen los casos más trágicos que ha terminado con la vida de la mujer, incluso a veces de los hijos, ¿no? A veces como que se estigmatiza mucho el hecho de que cómo no ha podido salir de ahí, cómo con esa, ¿cómo ha podido aguantar?
Se juzga a la mujer. En
claro,
vez de,
se juzga a la víctima.
Sí, a la víctima.
Sí. Y no se habla mucho del hecho de cómo esto se hace tan despacito, tan que es un embaucador al final esa persona.
¿Y has escuchado, Alba, cuando preguntan a los vecinos y tal? No, pero si era una persona encantadora, una persona muy educada.
Yo esto me
saludaba
pone
en el ascensor.
Sí, saludaba y era muy simpático.
Pues peor, yo prefiero un border en el ascensor, no un tío que me salude y que luego esté maltratando a su mujer o a sus hijos en casa, ¿no?
Eso es, cuidado. Eso es, estamos de acuerdo, adelante.
Qué bueno, Alba.
Tomáis la palabra cuando queráis.
Pues yo creo que como lo que han dicho antes de que los celos están muy normalizados, por lo que he dicho yo también un poco antes de la exclusividad, que se confunden con, o sea, los sentimientos se confunden de querer ser exclusiva para esa persona y el poder sentir eso es, joder, pues al fin y al cabo una persona te está eligiendo a ti, pero también influye, como lo que han dicho antes, de el encajar con el grupo, de, joder, ¿por qué no haces esto con tu novia? Porque al fin y al cabo somos adolescentes y queremos encajar, queremos buscar nuestro sitio. Eso influye un montón, porque además de que tenemos muchos cambios mentales y emocionales.
Qué bueno, ¿eh?
Seguís tomando la palabra y Pedro al final cierra. Adelante.
Sí, yo quiero decir sobre lo que habéis comentado antes de la presión que se tiene dentro de los grupos de amigos y que ahora igual es porque las mujeres tienen una parte como más importante dentro de la pareja, quiero decir que ahora se está normalizando la igualdad dentro de la pareja, que es como debe ser, ahora pasa mucho que una manera que tienen como los hombres de reírse entre ellos es decir, es que tu novia te está controlando mucho, te está poniendo la correa y demás. Y es verdad que está mal que sea la mujer en este caso que ejerza la violencia porque sigue siendo violencia, pero muchas veces se nota la diferencia de que si un hombre estuviera tratando de ser su pareja, no lo habrían dicho. Y es como una forma de decir, esto es algo que tendrías que estar haciendo tú y te está pasando a ti, como si te ocurre que también tratar mal a la víctima.
Bueno, Elena, ¿quieres decir también algo?
Sí, adelante, adelante.
Qué bueno, ¿eh? Cómo les resuena, ¿eh?
Bueno, yo volviendo un poco al perfil del agresor, yo creo que al final parecen gente muy diferente, pero al final creo que tienen algo en común, ya sea gente que hace bullying, gente que maltrata a su pareja, y al final, como ha dicho Pedro, creo que viene siempre de la inseguridad. Ya sea la baja en tu autoestima, tú tengas una mala idea de tú mismo y creas que a lo mejor alguien no te va a querer, o simplemente que, claro, tú digas, ay, es que a mí me falta eso, así que tengo que compensarlo ahora, soy más fuerte que el resto, tengo que asegurarme de que no me deja porque yo valgo más y tiene que darse cuenta. Y eso, creo que al final muchas veces viene de la baja autoestima.
Desde luego. Pues si le ponemos una conclusión a la voz de los jóvenes, a la voz del futuro, ¿qué les diríamos? ¿Dónde está la línea roja para decir no, pero además tener personalidad para cortar?
Exactamente, identificarlo. Es decir, en el momento que yo noto que hay algo que no me gusta que está haciendo la otra persona...
Porque se nota, ¿verdad,
Pedro? Se nota enseguida. Es que además son esos diez tipos, ¿no? El hecho de que controle mis amistades, que quiera que cambie mi forma de vestir, que me diga que mis amigas son, no sé qué, que parezco tonta cuando estoy con ellas. Todo este tipo de cosas tienen que ser ya las luces rojas que se enciendan.
El insulto ya ni te cuento, ¿no?
El insulto ya es el octavo escalón, o sea, ya, sí. Ya ha pasado tres pueblos.
Eres tonta, esto de que vas... Claro. Tú te crees muy
pareces
lista.
Pareces tonta cuando ves a tus amigas y te pones a saltar y a gritar. Claro, pero es que lo han dicho muy bien. La presión del grupo es la que a veces nos hace que aceptemos esas cosas, porque claro, ¿cómo no voy a hacer esto si los demás lo hacen, ¿no? Uh-huh. Y para ser aceptado o aceptada en un grupo, hago todo esto. Entonces, oye, mi mensaje sería, oye, pues a lo mejor a veces no hay que estar tanto en el grupo, sino quererte tú más, ¿no? Para no necesitar el refuerzo externo de que lo que estoy haciendo a ti te gusta.
Que no nos importe tanto el grupo, ¿no? Y el qué dirán, por
si
favor.
Lo que pasa es que en la adolescencia nos importa mucho.
Nos importa, claro. Pero habría que decirles que cuando uno ya sale del instituto, sí. Pues hay cosas que te resbalan, ¿no?
Y que es muy bonito esto, ¿eh? Pero que sois ya merecedores de cariño y merecedoras de cariño tal como sois.
Eso es, que os acepten...
Tan como sois.
Exacto.
No tenéis que hacer nada extraordinario para ser queribles, lo decía muy bien un educador. Sois queribles, tal y como sois.
Caray.
Llevarlo por bandera.
Pues Pedro García Aguado, nos gusta mucho tenerte aquí en La Voz del Futuro, así que te damos las gracias frente a ese día 25 de noviembre de eliminación de la violencia de género, pero podríamos extenderlo a todas las violencias. Hasta pronto, que no tardes. Gracias, Pedro García Aguado. Gracias a todos vosotros. Y nosotros ya concluimos por hoy. Rosa de Lima, hemos llegado al final del programa.
Hemos llegado al final y hay que decir siempre no a la violencia y que esa persona que la ejerce, que se pregunte por qué ejerzo esta violencia, porque el problema está ahí. Es esa persona quien se tiene que hacer las preguntas.
Pues Ángel, Silgo, José Hoyo, a todos, gracias por haber hecho posible, Jorge Gutiérrez, este programa. Hemos llegado al final, pero mañana a las 4 volvemos. Así que viva la radio y vivan los jóvenes.
Los jóvenes.
Sí, claro. Señor. Adiós, hasta mañana, amigos. Gracias.